Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal. O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Bienvenidos a todos y a todas a la edición 411 de Revoluciones.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Hoy en nuestro Trending Music nos visita Corronzi con un libro disco, Aitamari eta Corronzi, en el que se suman a la causa del barco Aitamari, que tantas vidas ha salvado ya entre los que luchan por llegar al primer mundo. Santi San Román y su mochila musical hoy nos va a hablar sobre el formato físico, algo que parece que ya no se usa tanto. Y Salva la Fuente pues nos va a refrescar con las noticias cibermusicales de nuestro vendo hielo. Soy Joseba La Fuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Estamos en nuestro Trending Music en Revoluciones con Folk del Bueno. Un grupo que nace en 2004. Estamos hablando de Corronzi. Banda liderada por el intérprete de Trikitish, acordeón diatónico vasco, para los que todavía no sepan de qué va esto, Agus Barandiarán. Ya llevan unos añitos y ahora con una sonoridad nueva, con un sonido que ya les caracteriza y que han llevado a muchos países, bueno, estamos hablando de prácticamente de todo el mundo, y han sido galardonados con un montón de premios en los World Music Charts en los años 2014, 15, 16 y 19, nada menos. Top 100 Roots Music Reports en 2015, Woman of Fission Selection 2014, Mejor Banda Europea Eurofolk 2009, Mejor Banda de la Península Navelgas 2007. Tienen un montón de premios, ¿eh? Es que esto es inacabable. Tenemos a Agus con nosotros ya. ¿Cómo estás, Agus?
Estamos, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Y deseosos de escuchar este nuevo trabajo, que vamos a anunciarlo ya, porque estamos hablando de un trabajo muy especial, un trabajo que además pues tiene su parte benéfica y además muy, muy, muy interesante, con muy buenas colaboraciones. Y estamos hablando ni más ni menos que embarca el Aitamari, Corronzi y Aitamari. Pero casi, cuéntanoslo tú mejor, Agus.
Bueno, es una propuesta, es un trabajo benéfico, como bien has dicho, a favor del barco Aitamari, y es un viaje musical, ¿no? Diría yo que lo que hacemos es salir un poco desde el País Vasco y damos toda la vuelta a la península, paramos en Galicia, en Portugal, en las Canarias, en el Sáhara. Vamos haciendo todo ese tipo de paradas en ese barco imaginario que navega con Corronzi y en el que nos fundimos con músicos de todos esos lugares, ¿no? Por ejemplo, de Galicia está Luarna Lubre, de Italia está Stefano Saletti, desde el Sáhara está Sisa Brain, bueno, un montón de cantantes, de intérpretes, de un montón de tradiciones que se incorporan a la música de Corronzi, y todo ello con el fin de grabar un disco y con ese disco conseguir fondos para que el Aitamari pueda seguir yendo al Mediterráneo pues a salvar vidas, ¿no?
Pues una labor que yo creo que más que nunca es muy necesaria. ¿Y cómo salió esta iniciativa, Agus?
Todo esto surge en julio de este año, porque la Aitamari pues bueno hizo un concierto benéfico en el Victoria Eugenia en Donosti, y ahí bueno pues nos convocó tanto a Corronzi como a Isaro como a Seamais, a un montón de grupos, y hicimos un concierto benéfico. Ahí no sé por qué me surge la idea de que, aparte de ofrecer ese concierto, pues se podría hacer algo más, se podría hacer algún trabajo a favor de la Aitamari, y me surge la idea del viaje, ¿no? Del viaje sonoro hacia el Mediterráneo, ¿no? Y ahí es donde me pongo en contacto, empiezo a ponerme en contacto con un montón de músicos que hemos ido conociendo en todos estos viajes y festivales, y todos ellos pues estaban encantados con la idea y querían colaborar. A partir de ahí, bueno, expongo mi idea a la gente de Salvamento Marítimo Humanitario, que es la asociación que gestiona el Aitamari, y bueno, estaban encantados con la idea, y bueno, nos ponemos en marcha con todo esto, y han sido unos meses un poco caóticos para nosotros, porque había que grabar un montón de cosas, había que grabar a un montón de gente, y bueno, y aquí estamos, de cara a la Soca de Durango y con el libro-disco debajo del brazo, ¿no?
Libro-disco, que hay que decir y subrayar que es un formato que, bueno, pues últimamente parece que se está viendo bastante, con esas colaboraciones que tú mencionabas, ¿no? Luarna Lubre de Galicia, Luis Peixoto de Portugal, Stefano Saletti de Italia, Mikel Urdangarín, Asisa Brain de Sahara, textos de Aritza Vergara.
Eso es, Aritza Vergara ha escrito pues un poco el diario de a bordo del último rescate de la Aitamari. Todo esto se engloba en ese rescate que la Aitamari, el último rescate que ha efectuado hasta la fecha, en octubre de este mismo año, en octubre de este año, pues salió hacia el Mediterráneo después de un montón de tiempo de espera en el puerto de Burriana, en Castellón. Cuando consigue todas las licencias, todos los permisos, pues ya puede salir a la mar, sale al Mediterráneo y ahí salva 105 vidas. Aritza Vergara ha escrito un poco el diario de a bordo, y luego es fundamental la aportación de Alfonso Novo. Alfonso Novo es un crack, es un fotógrafo a nivel mundial reconocido con un montón de premios, y que se embarcó en el Aitamari, y que él, bueno, en el libro se pueden ver todas sus fotos, fotografías que iba a decir, son bonitas, pero no son bonitas, la verdad, son muy buenas fotografías, pero que cuentan una historia muy triste, ¿no? Por una parte es muy bonito ver a la Aitamari lo que hace, cómo salva vidas, pero por otra parte es muy triste ver a la gente, pues bueno, pues que tiene que todavía viajar en pateras, ¿no?
Pues una realidad que nos acerca a Corronzi con este proyecto. Alfonso Novo, el gallego, el gran fotógrafo, que hay que conocer, y pues la verdad es que en este caso la música es un gran aliado para pues un motivo y una ocasión benéfica que yo creo que es espectacular, ¿no? ¿Con qué tema podríamos ir haciendo boca? Tenemos aquí tres preparados, Agus.
Pues yo creo que la primera parada la podríamos hacer en Galicia, con el tema Cantauri, y sobre todo porque en este tema se escucha un poco la fusión entre las dos culturas, ¿no? La cultura vasca, la cultura gallega, una fusión entre una biribilqueta vasca, una muñeira gallega y la gente de Luarna Lubre, ¿no? El Luarna Lubre no necesitan presentación, es un grupo histórico que lleva un montón de décadas pues girando por todo el mundo y defendiendo y enseñando esa cultura gallega, y desde el principio con Vieito, que es el líder, el gaitero de la banda, con Vieito cuando me puse en contacto, pues lo dicho antes, ¿no? Pues estaban encantados de colaborar, aportaron todo su buen hacer y bueno, pues ahí está el tema Cantauri.
Pues vamos a escuchar ese Cantauri de este disco Corronzi y Aitamari, y bueno, con esa colaboración espectacular de un grupo que, como tú has dicho, Agus, no necesita presentación, Luarna Lubre.
Gaita, e o mellor lo van dar como pandereta, e acordame casi máis ben cantaban. Cantaban ben, e moita xa tocar, a bailar e a cantar.
Y vamos ahora con nuestro amigo Santi San Román y su mochila musical.
Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí traemos de nuevo la mochila musical y hoy vamos a hablar de discos, hoy vamos a hablar de la música en formato físico, en concreto de qué futuro le espera a este formato en cuanto a música se refiere.
Pues es un debate en el cual estamos inmersos desde hace bastante
pues
tiempo.
Vamos a empezar poniendo un poco de contexto histórico. Vamos a empezar pues por el principio. Uh-huh. ¿Cuál fue el primer disco, el primer álbum, la primera canción que tuvo un formato físico? Bueno, pues seguramente sería alguna pieza clásica de los músicos clásicos, los Beethoven, los Mozart y toda esta gente, que consiguieron o que les permitieron imprimir su música, sus partituras en un papel. Básicamente se podría decir que el primer formato físico de la historia de la música, pues seguramente fue un papel con unas partituras musicales. ¿Cómo vivían antes los músicos? ¿Cómo comercializaban con su música? Pues bueno, pues básicamente no se comercializaba con la música. Los músicos que tenían suerte y tenían talento, pues normalmente llegaba algún mecenas con un montón de dinero y se encargaba de pues mantener la carrera de ese artista, o de un, si pintaba, o de un músico si escribía música. O también de la nobleza. La nobleza contrataba a músicos para que hiciesen la música de corte, la música de los reyes, para poder montar sus saraos y poder montar sus fiestorros allí con toda su peña esta de superlux de la nobleza y la alta alcurnia. En fin, que la posibilidad de poder imprimir las partituras en un papel, lo que hizo fue que muchísimos músicos talentosos a los que se les permitía hacerlo hicieron libretos con su música, y por eso, seguramente por eso, entre otras cosas, pero seguro por eso, en la mayoría de las casas de la gente noble, de la gente de bien, a finales del siglo XIX, pues había un piano de cola en el salón y en el atril pues estaban pues todas las partituras de los grandísimos compositores. Así aprendía la gente a tocar música con esas muestras, con esas obras. Un poco más tarde llegaría ya la invención de nueva tecnología que permitía grabar la música que sonaba, grabar el sonido en un formato físico también. Eran una especie de discos de pizarra, de piedra, en los cuales, por medio de un sistema de una aguja, bueno, ya lo explicaremos en otro momento, el caso es que conseguían grabar todo lo que sonaba en una habitación en un formato físico, en este caso era un disco. Un poco más tarde empezaron a optimizar cómo sería ese formato hasta lo que conocíamos como el clásico vinilo, y así se comercializaba la música. Se cogía y se vendía, por cierto, a paladas. Se vendían discos, bueno, a millonadas. Cualquier artista que tuviese más o menos un poco de gusto y tuviese una discográfica detrás relativamente potente era capaz de vender una barbaridad de discos. Los distribuían en las diferentes tiendas y allí, pues bueno, sin más. Así hicieron muchísimo dinero, pero muchísima pasta las discográficas, porque no solamente vendieron los discos en formato vinilo, más tarde saldría el formato cassette y más tarde el formato CD, los cuales todos eran formatos físicos, los cuales todos se podían vender en las mismas tiendas y los cuales te permitían a la discográfica volver a vender todo tu catálogo musical de todos tus artistas una vez más, pero ahora esta vez en otro formato diferente. Y así pues volvían otra vez a revender todo lo que habían vendido antes y con todo lo que se habían forrado antes. Y la verdad es que era un negocio espectacular, un negocio brutal. Aquí se ha ganado dinero a paladas, ya digo, eran cantidades casi pornográficas la cantidad de dinero que se movía en la industria de la música cuando se vendían tantísimos discos en formato físico. Pero ¿qué pasa? Que de repente llega Napster, llega la era digital y se les acabó el rollo, se les acabó la chamba, se les acabó toda esta historia de montarse al menos vendiendo discos, ¿no? En realidad no se les ha acabado ningún chollo. Hoy en día, si miramos las cifras, pues ya sabemos, las grandes discográficas pues mueven prácticamente todo el mercado y yo creo que llevan más mercado que nunca, más que nunca en su historia. Pero aún así les hizo mucho daño el tema del mercado del disco o del mercado de la música en formato físico. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no hacía falta para escuchar música reproducirla en un... necesitabas un reproductor y un disco, pues ahora ya te quitabas toda esa parte. Directamente a golpe de clic eras capaz de no solamente de copiar tu música en formato digital, sino que de reproducirla donde te dé la real gana, y más ahora con las redes, con el internet y con todas las historias. Total, un negocio que era muy bollante y muy grande se fue pues eso, a la mierda, pero con perdón, en cuestión de nada, en cuestión cuestión de meses se dejaron de vender discos, hasta que el día de hoy ya prácticamente a nadie, ningún artista, suele publicar su música en formato físico. Directamente lo hacen en formato digital, lo cuelgan en las plataformas y a correr. Ya no necesitan nada más, ni llevarlo en furgonetas a las tiendas, ni preocuparse de que este ha vendido 8 pero me ha dicho que ha vendido 3. Esas chorradas se acabaron. Ahora ya es todo digital, ya tiene todo su seguimiento y nos hemos quitado eso de encima. Las consecuencias para los músicos en realidad pues tampoco son tantas, porque la música la va a seguir haciendo, la música la va a seguir vendiendo. Lo que pasa es que en otro tipo de formato, un formato que te permite tener menos gasto a la hora de editar tu música. Aquí se suele pensar que, bueno, los artistas que tengan un gran contrato con una discográfica, pues bueno, ya lo pone la discográfica, que luego te lo descuenta a ti. Pero si tú vas en plan independiente a hacerte un disco y editártelo, pues bueno, tú sabes de qué va este rollo, Joseba, pero vale un dinerito, ¿eh? Hay que ir al estudio, hay que pagar al estudio, hay que hacer ese máster, coger ese máster, llevarlo a una fábrica, que hagan una cantidad X de copias, las que sean, cada copia vale un dinero, que lo editen, lo metan en la bolsita, lo plastifiquen y luego llevarlo a las tiendas y todo. Pues bueno, eso es toda esa parte, todo ese gasto. Ahora ya es muchísimo menos. Ahora es muchísimo menos ese gasto. Así que, en fin, ¿dónde está el futuro del formato físico? Bueno, pues el formato físico solamente va a existir para aquellas bandas, aquellos grupos, aquellos proyectos que quieran tener un detalle, entre comillas, con sus fans, con sus seguidores, y ofrecerles algo, pero tiene que ser algo muy de lujo. Tiene que ser ediciones especiales y ediciones que llamen mucho la atención y que merezca la pena, sobre todo para el fan, gastarse un dinero en algo que en realidad no necesita. Tu música la va a poder escuchar a golpe de clic en cualquier lado. No necesita un disco, ni un CD, ni una casete, ni nada para escucharlo.
Sí, sí.
Así que el futuro de esto va a ser, ya te digo, ediciones especiales de lujo. Imagínate, por ejemplo, el futuro de una banda guapa, yo lo veo así. Cuando vaya a sacar su música, además de en la digital, si quiere ofrecer a los superfans algo exclusivo, pues seguramente diseñarán, pues imagínate, no sé, una especie de cofre, que en el cofre, al abrirlo, que sea súper guapo y que tenga que ver con el proyecto, al abrirlo, pues que tenga ahí, pues no sé, el merchandising de la banda, una camiseta, una gorra, una taza, lo que sea, el formato físico de la música, el CD, el vinilo, la cassette, lo que sea, que eso va a ser la excusa para comprarte ese cofre, pero además vas a tener un acceso en un código QR o algo así a una zona especial, una zona exclusiva con contraseña de tu web, por ejemplo. Y desde ahí sí que ya pueden tener acceso a todo lo que te imagines, desde la letra en diferentes idiomas del mundo hasta las canciones divididas en pistas para los músicos amantes de esa banda que quieran estudiar su música, hasta making ofs de cómo se hicieron las canciones, hasta mensajes personalizados de los músicos para el fan. Se pueden hacer cosas infinitas. Así que yo creo que el formato físico, su futuro, va a ser básicamente ese. Pocas unidades a un alto precio y, eso sí, ediciones de super lujo para que quien quiera gastarse su dinero, por lo menos tenga algo que sea, pues eso, muy guapo. En fin, Joseba, que pues esto sí es lo que te traía yo esta semana aquí en Mochila Digital. ¿Cómo lo ves?
Pues que sí, que el formato físico me parece a mí que ya poquito. Vamos a ver.
Bien, pues nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, más bien. Adiós, 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 adiós. Adiós,
Santi. Hasta la próxima semana. Thank you.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal. O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Seguimos en nuestro Trending Music con el grupo invitado Corronzi y ese proyecto maravilloso en el que se han embarcado, nunca mejor dicho, y de cuál ahora les vamos a preguntar, ¿no? Precisamente. ¿Cuáles son las fórmulas para ensamblar algo en un abordaje, ¿no? A un proyecto como este, Agus, que fíjate, ¿no? Todos los elementos que has tenido que unir para que se haga la realidad de, ¿no?, este proyecto.
Sí, no, ha sido también un poco una evolución de, bueno, de diferentes pasos, de semanas que íbamos trabajando en el proyecto y gente que iba, nunca mejor dicho también, pues viniendo a bordo, ¿no?, de alguna manera. Yo empecé con la música, pero Aritza Vergara, el escritor, cuando se enteró del proyecto, también quiso aportar su grano de arena, todo el mundo desinteresadamente, sin cobrar nada, por supuesto, y Aritza Vergara también, pues bueno, quería escribir algo. Alfonso Nuevo ya estaba esperando ahí en Burriana a que la Itamari zarpase, ¿no? Él ya estaba en ese proyecto de sacar esas fotos en este rescate de octubre que decía antes, y entonces pues él también cuando se enteró del proyecto también aportaba y aportó todas sus fotos, todas las fotos de ese rescate a este proyecto. Entonces un poco ha sido el trabajo de muchos. Igual sí es verdad que pone Corronzi en la portada de ese disco libro, pero también pone un montón de nombres que sin ellos habría sido imposible, ¿no? Porque yo sí que tenía la primera idea de hacer música alrededor de ese viaje musical, pero ese viaje musical se zarpaba igual desde Euskadi con menos gente, ¿no? Con poca gente, pero poco a poco, en todas esas paradas que hemos ido haciendo en el camino y en todas esas semanas que nos ha llevado el proceso, pues ha ido sumando infinidad de gente, y no solamente músicos, ¿no?, sino de otras disciplinas también. Entonces, pues yo lo que quería, y al final lo que la gente del Salvamento Marítimo Humanitario, la Asociación de la Itamari, lo que querían es ofrecer al público un producto, bueno, completo, vamos a decir, un resumen, o que alguien que no conociera la Itamari, mediante este proyecto, mediante este libro, pudiera conocer muy de cerca lo que es el Itamari, lo que significa, lo duro que es estar en el Itamari y lo bonito que es también salvar vidas, ¿no? De todo eso, resumido, es este proyecto en el que, como decía antes, no solamente está Corronzi, es muy importante toda la aportación de toda la gente que he ido diciendo.
Corronzi y Itamari, ese bidaia musical urrutiko uretara, desde lejos, desde el mar, pues fíjate, ¿no? Todos los kilómetros que ha tenido que hacer este barco, todas las, en este caso, utilizando la milla, ¿no? Como, más correctamente, como medida de viaje, ¿no? La Itamari de Getaria. Y en este caso, yo creo que la tecnología, me imagino, que habrás tirado de ella bastante, ¿no? Para conseguir, pues, contactar y llevar a cabo, pues, todas las canciones, ¿no? El quedar con los músicos, etcétera.
Sí, sí, sí. Bueno, el centro de operaciones ha sido el estudio que tengo en casa, en Marui, aquí en Vizcaya, pero luego aparte las grabaciones han sido por todo el mundo. Ha sido desde Italia, Portugal, bueno, todos los lugares que hemos citado antes. Y bueno, yo iba enviando mis ideas, mis aportaciones, mis grabaciones por internet. Y bueno, los diferentes músicos, tanto en sus estudios como en sus propias casas, como en estudios que ellos contrataron o lo que fuera, pues iban grabando las pistas, las aportaciones, todos esos instrumentos que ellos que pensaban que podían quedar bien en el tema, y me iban enviando ese trabajo hecho por internet, ¿no? Luego aquí en Maluri, pues en mi estudio, pues iba montando todo, iba desechando cosas, iba, bueno, pues haciendo mis apuntes o lo que fuera, y yo iba otra vez pues pidiendo más cosas, ¿no? Y ha sido un poco, pues un puzzle, un pequeño puzzle, y normalmente estamos acostumbrados a que los discos, pues bueno, pues siempre escuchamos que los grupos entran en estudio y graban en un estudio físico pues durante un mes, no sé por decir. Pero en este caso no ha sido así, en este caso ha sido que poco a poco iba grabando cada uno su aportación en sus casas, en diferentes lugares del mundo, y luego pues, vía internet se iba mandando, enviando todas esas pistas, y luego aquí en Vizcaya es donde se monta todo, se hacen las mezclas y todo por César Ibarreche, que ha sido el ingeniero de sonido, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Pero todo gracias a internet, porque si no, en este tiempo, desde luego, en tan poco tiempo, habría sido imposible hacer un proyecto tan potolo, tan gordo, ¿no?
Nos quedan dos temas más para escuchar. ¿Cuál vamos a escuchar ahora, Aus?
Pues yo creo que Sengotita. Sengotita es un vals, es un tema quizás triste, le puede parecer a la gente. Para mí es un tema muy bonito porque, de alguna manera, aquí intenté unir un poco la cultura vasca con la italiana, ¿no? Entonces, aquí la aportación de Stefano Saletti, que es un guitarrista, toca el laúd, es una institución en la música tradicional italiana. También como la aportación de Riccardo Tesi, que es un acordeonista de acordeón diatónico, también italiano. Y un poco era reunir la cultura italiana con la cultura vasca. Y la cultura vasca, muchas veces en muchas entrevistas digo que mi profesor, mi primer profesor, mi maestro, como me gusta llamarle a mí, fue Rufino Arrola. Rufino Arrola era un triquitilari de la vieja usanza. Cuando yo tenía 13 años, él tenía unos 80 años y me enseñaba a tocar frente a frente en un bar, ¿no? Y entonces la grabación que vamos a escuchar ahora, el tema que vamos a escuchar ahora, se inicia con sus palabras, con una entrevista que él dio hace muchos años. Él ya murió, evidentemente, y hace muchos años él en una entrevista decía de que la primera plaza que él cogió con 16 años era la plaza de Lezama. Él decía que cogía la plaza para tocar, ¿no? Y la primera triquitilla que compró, que era una Sengotita era una marca de triquitillas que salía en Bilbao. Y entonces, pues bueno, pues me parecía curiosa esa historia, me parecía curioso también cantar unas coplas que cantaba Rufino y no sé, incluirlos en este tema, y yo creo que el resultado ha quedado curioso y para mí, desde luego, muy emotivo.
Pues vamos a escuchar ese Sengotita con este trabajo, este maravilloso trabajo benéfico, además, con el libro disco, de Corronchi y ese Bidaia musicala Urrutiko Uretara.
Hay que agarrar usted en el sueño, Barribet, Diru, Sengotita, Diru, Riche. Ama la urte, Diru, Lezamako plase hartu nuen, domekatan, jotenu, bostez eta aquí, Lezamako. Thank you.
¡Vendo hielo! ¡Vendo hielo!
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
On the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, was jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing.
Y ya estamos en las noticias de nuestro Vendo Hielo con Salvo La Fuente.
Caíso, Joseba, ¿qué tal? Madre mía, otra vez aquí.
Aquí, estamos esperando, deseando tus noticias. Hoy no te vas a poder meter con Spotify porque ya no. Anunciamos, decimos, advertimos, no hay noticias de Spotify hoy. Así que, es ni que... de Instagram, o sea, para que no te me enfades.
Jo, pero sí tenemos una de TikTok.
De TikTok, bueno.
De Facebook, bueno, Facebook en concreto.
Facebook, bueno, últimamente no hablamos tanto de Facebook, ¿eh?
También es cierto.
Y con esta música que has elegido, este Hot and Heavy de Lucy, ¿cómo se pronuncia?
Lucy Dacus, creo que es.
Sí.
Me encanta esta
que te encanta. Artista. Vamos con algo que, bueno, pues es destacable, ¿no?
Sí, vamos a hablar de que Epic Games ha comprado Harmonix, que es la creadora de, os sonará, Guitar Hero y Rock Band.
Hombre, pues el que haya jugado estos juegos, desde luego, y el que no, pues también a todo el mundo le suena, ¿no?
Hombre, pues claro que sí. A ver, si no, Epic Games, ¿qué es? Pues básicamente es una compañía de videojuegos que es la responsable de la creación del videojuego Fortnite, este seguro que os suena también.
Sí.
Y de esta manera Epic Games ha anunciado la adquisición de Harmonix, que es el estudio independiente de desarrollo de videojuegos responsable de la creación, como hemos dicho, de Guitar Hero y Rock Band. Esta adquisición se basa en las incursiones anteriores de Epic en la música, quiero decir que no es el primer paso que da Epic Games en la música, sobre todo, si os acordaréis, lo anunciamos aquí, estos conciertos virtuales que se daban en el Fortnite.
Sí.
Y de esta manera el metaverso, ¿no?, que se puede estar creando, según nos informa Industria Musical, presenta pues muchas oportunidades, y en este caso la industria de la música pues puede que no salga tan beneficiada. El analista Carol Severin dice, en su opinión, que puede influir negativamente a las grandes discográficas, sobre todo porque diluye la experiencia musical potencial que estas pueden tener, y en vez de estar simplemente buscando tantas licencias que comprar, ¿no?, de la música que tienen, pues se podrían poner un poco las pilas las discográficas para formar parte de esta próxima generación del entretenimiento, ¿no?, que les están ahí pisando los pies.
Bueno, no se puede esperar en la industria discográfica. Hay quien está despierto, pero hay quien todavía no ha despertado. Ya llevamos décadas con esto.
También es verdad, es que esto es rapidísimo, no paramos. De un día a otro surgen cosas nuevas, ¿no? Es cierto que la compañía de los videojuegos, bueno, pues se seguirá necesitando, ¿no?, a artistas que pertenezcan a estas grandes compañías musicales, ¿no?, para crear pues este tipo de experiencias, ¿no? Pero claro, eso no quita, ¿no?, que estas relaciones estén dominadas por las compañías tecnológicas de las que hablamos siempre y que hayan intereses detrás. Entonces, hay que ponerse las pilas.
Está claro.
Facebook está pagando ahora mismo a músicos y a músicas hasta $50,000 por usar una función que tienen llamada Live Audio Rooms. Os contamos de qué va esto.
Oh,
Claro, y me diréis, ¿cómo que 50.000 dólares? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Live Audio Rooms de Facebook es una función reciente que se ha lanzado en junio en Estados Unidos y que se posiciona junto con otros productos orientados al audio de Facebook, como pueden ser pues los podcasts, la música y los soundbites que tienen también. Facebook está ofreciendo pagar a músicas y a músicos y también a creadoras cantidades que van desde los 10.000 dólares hasta los 50.000 por sesión en su plataforma de audio en vivo, más una tarifa para personas invitadas de 10.000 dólares o más. Según esta información, Facebook desea estipular, ¿no?, una relación así con las creadoras, con las músicas y los músicos y albergar de 4 a 6 sesiones de al menos media hora de duración. Y me diréis, ¿cómo que están pagando este pastizal? ¿Cuál es el objetivo? Pues evidentemente, Facebook lo que te cuenta es que lo que quiere es pagar a creadoras 1.000 millones de dólares para 2022 por su contenido publicado en Instagram y Facebook. Esto suena muy bien.
Como cifra está bien. Yo me puedo inventar otra también, pero bueno.
Exactamente, también te tengo que decir, Facebook vive a través de este contenido, o sea que todo lo que se pague es poco. Esta inversión incluirá nuevos programas de bonificación que pagan a lanzar, ¿no? Una especie de hitos que, si los consigues, se pueden utilizar a través de herramientas creativas. ¿Y qué va a proporcionar esto? Pues principalmente que las personas creadoras produzcan nuevo contenido. De esta manera se fomenta, ¿no?
Utilizas, es la idea, ¿no? Por lo menos.
Claro, utilizas la aplicación y en base a esto, en cuanto a X contenido generes y sobre todo visualizaciones consigas, pues tendrás más o menos pastuque en el banco.
Por lo de Facebook, tienen que apretar un poquito porque se están quedando atrás. O habría que decir Meta, ¿eh?
Totalmente.
Sabes que han cambiado el nombre ahora, son Meta, ¿eh?
Total, a ver, yo Facebook, ¿qué te voy a decir? Como millennial, Facebook es algo ya...
Instagramers y TikTokers y, bueno, podemos incluir cualquier otro tipo de plataforma que están incipientes ahora, pues se lo están comiendo vivos, ¿eh?
También te digo, si le preguntas a alguien de la generación Z, te va a decir que la gente que tiene Instagram también es muy boomer, ¿eh? O
sí,
sea, hay
esto,
un gran gap ahí.
Esto va cambiando con rapidez.
Facebook al final es muy un contenido muy blanco, ¿no? Te lo pone de una forma muy marketingiana y te dice que su objetivo es ayudar a la mayor cantidad posible de artistas emergentes a generar ganancias, ¿no? A largo plazo con bonificaciones personalizadas, en las que la cantidad de la bonificación y el número de reproducciones permitan que la persona creadora gane de forma significativa y transparente. Vamos, que suena todo maravilloso, pero sabemos que esto es Facebook. Mira, fíjate, me sale ahí como...
Pues, no sé yo. Estas noticias de autobombo que crean las empresas con sus departamentos publicitarios y no sé si llamarlos periodísticos, pero al final pues no sé si se puede creer demasiado, ¿no?
Yo creo que es más de cara a la galería que otra cosa, pero bueno, mira, lo damos así como información, pero teniendo siempre en cuenta que esto al final es una jerarquía de poder muy tocha y que esta gente lo único que quiere es quedar bien.
Es que, Ricasco, tú has quedado muy bien con nosotros hoy, con estas noticias.
Qué Salud. Bonito, Joseba, gracias.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La hasta ahí. En Ulibarri Euskaltegia es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskaltegia.
Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal. O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Vamos terminando ya con la visita de nuestro Trending Music, Corronzi, y un pedazo de disco con esas colaboraciones tan magistrales que nos encanta oír. Agus, qué bien suena además el trabajo y con qué buena presentación con ese libro, ¿eh?
Sí, la verdad que es una gozada y desde luego la apuesta era esa, ¿no? Porque hoy en día pues quizás la gente cuando compra un disco pues igual no le da tanto valor, ¿no? Porque ya se venden pocos CDs, pero yo creo que, bueno, desde luego desde Corronzi lo que llevamos ya desde hace muchos años haciendo es dar un valor extra a esos trabajos que vamos publicando. Además del CD o del DVD que puede contener el nuevo trabajo, también intentamos, pues bueno, pues que sea un libro, que se lleve algo especial a su casa y que vea que realmente se puede abrir, se puede tocar, se puede leer, se puede escuchar. Bueno, es una experiencia en global, no solamente escuchar un disco, es en más cosas que eso, ¿no? Entonces, intentamos que sea así, y en este caso, además, yo creo que más que nunca, porque yo creo que tan importante como la música, o quizás más, es el relato que está escrito, es el diario de a bordo de ese rescate, son las fotos que hay que ver de Alfonso Novo. Yo creo que entre todo hace una experiencia, pues, bueno, gratificante por una parte, porque ves la labor de la Itamari, y luego conciencia, ¿no? Yo creo que la gente de la Itamari también era un poco lo que quería, independientemente, y es muy importante, que de toda la aportación económica que la gente va a hacer al comprar este trabajo y que va para la Itamari, independientemente de eso también es importante la concienciación, que la gente que no conozca el proyecto de Itamari, que la gente que no conozca lo que pasa en el Mediterráneo, quizás si alguien lo conoce por medio de este trabajo, pues ya estaremos contentos, ¿no?
Pues lo único que nos queda por dar a conocer son las fechas de los conciertos que vais a tener dentro de poquito, Agus.
Sí, la verdad que con Corronzi no paramos, tanto con este nuevo proyecto también estaremos tocando, pero bueno, hace nada veníamos de Valencia, también hemos estado en Las Palmas de Gran Canaria, ahora esta semana estaremos tocando en Berango, en la
no
Casa
paráis,
de Cultura. A partir de ahí iremos la semana siguiente a Murguía, a Áraba. Estaremos tocando ahí también, luego iremos a Azpeitia y al Soreasu, en enero estaremos en Baquio, estaremos también en febrero en Munguía, estaremos en Sopelana, estaremos en Leioa. Bueno, hay un montón de sitios en los que estaremos presentando tanto nuestras canciones antiguas, iba a decir, bueno, de otros trabajos, como las nuevas canciones de este proyecto Itamari.
Y en la Soca de Durango, que va a estar este disco, a disposición de los que quieran verlo y los que quieran comprarlo.
Sí, sobre todo invitar a la gente a que acuda a la Soca de Durango, que tenemos una Soca de Durango que después de el año pasado, que vamos a decir un poco que fue todo online y tal, pues podemos otra vez acudir a la Soca, con las restricciones por supuesto, pero bueno, por lo menos podemos ver a los creadores al otro lado del mostrador. Para nosotros, para los creadores, es muy importante ver a la gente qué opina de tu trabajo. La Soca del año pasado tuvo mucho mérito, pero fue muy fría también para nosotros, porque al final no sabes qué feedback hay con la gente, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, y luego, sobre todo en este proyecto, ya no digo que compren el disco de Corronzi, porque, bueno, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es que la gente aporte, haga su aportación por medio de este disco, por medio de la película que va a estrenar esta semana también el Itamari, por medio de cualquier aportación económica que haga directamente a la cuenta corriente de la Itamari, pero por todas esas vías, lo más importante de todo esto es ayudar a Salvamento Humanitario Marítimo, que es la asociación de la Itamari.
Cuéntanos algo más sobre esa película, Agus, que no hemos dicho nada.
Sí, bueno, es un documental. Ahí yo no he estado involucrado, pero la verdad que ahora que paso tantas horas con la asociación, con la gente que está trabajando en todo esto de la Itamari, pues ya me siento un poco parte también. Y entonces, pues bueno, pues se estrena en Zarauz, y a partir de este fin de semana estará ese documental pues en un montón de cines. Se estrena en todas las capitales vascas, también en Madrid, también en Barcelona. Y un poco, bueno, el documental... documental se llama Itamari. Yo todavía no lo he visto, pero está dividido en tres partes. La primera parte del documental cuenta cómo se compró el Itamari, porque hay que recordar que el Itamari era un atunero, un viejo atunero, que, uh-huh. que por medio de la aportación de la gente de esta asociación se compra, y luego también cuenta en esa primera parte pues todo el tema de las reformas que hubo que hacer en ese barco. En la segunda parte del documental se cuenta todo lo que son los permisos y bueno, todo lo que hubo que hacer para que el Itamari pudiera ir al mar con este fin. Y el tercer de los capítulos, vamos a decir, de este documental es un poco ya ver cómo se gestionó, cómo se hizo el primer rescate de la Itamari.
Pues un complemento perfecto para este libro disco de Gorrontzi, esa bidaia musical aurritiko uretara, Gorrontzi eta Aitamari, que podéis adquirir en la Azoka de Durango. Y nos vamos a despedir, Agus, con otro tema más, con Lurra.
Eso es, y un poco he dejado para el final este tema, pues porque es un poco el resumen de todo el proyecto. En este tema podemos escuchar, pues bueno, desde Stefano Saletti, también está en este tema, el italiano, también podemos escuchar a Sisa Brain en los coros, que es viene desde el Sáhara, también podemos escuchar el timple de Altay Páez, que viene desde Canarias, también el acordeón de Ricardo Tesi. Bueno, hay un montón de invitados en este, en un único tema, que fue complejo unir todo, ensamblar todo este puzzle y que todo quedara, bueno, a mi juicio, bien para escucharlo y para que la gente gozara con él. Y encima se escucha el euskera y el sabir. El euskera ya lo conocemos, pero el sabir, quizás mucha gente no lo conoce, es un idioma que se usaba en el Mediterráneo para comunicarse, pues los mercaderes, los pescadores de aquella época, para comunicarse los italianos con los españoles con otra gente, con Turquía, bueno, con un montón de puertos. Y el sabir es una lengua que ya prácticamente, bueno, yo creo que está extinguida ya, que hay gente que todavía la conoce, pero está prácticamente extinguida, pero que se utilizaba en el Mediterráneo, y a mí me parecía una manera muy bonita de unir, ¿no? Si entonces unía todas las costas del Mediterráneo y hacía de alguna manera que no hubiera barreras o que la gente pudiera viajar de un lado al otro, me parecía que en este tema tenía que estar el sabir, y por eso podemos escuchar el euskera y el sabir.
Pues una maravilla poder conocer este idioma, como tú dices, prácticamente extinto, con este Lurra de Gorrontzi. Agus, un placer. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Joseba, y hasta cuando queráis. Agur.
Agur. Y nos despedimos ya de todos vosotras, revolucionarias. La próxima semana aquí estaremos de nuevo. Y ya sabéis que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. ¡Agur!
San Juan Baguilleco, temporada de reto. Zapoa que te sube a Gerteco. Artoa que te agarille gordeteco. Susana, ese orcín gure lurra.
Lurra dama, lurra lava, lurra da insta reba. Lurra gugara, lurra susana, tu baigara lurra beba. Zapoak eta zubeak erroteko.